sintoniza la emisora, ponte los cascos, porque esto es Calienta que sales, tu programa deportivo de Radio UBA. Vamos, mi Sevilla, vamos, campeón. Estas eran las palabras que repetían los 50.000 sevillistas el jueves apoyando a su equipo. Unos 7.000 valencianistas se desplazaron a Elche para sacar a su club del descenso. El Albacete dio color blanco a la cerámica. Y más de 600 boquerones de Málaga hicieron los más de 1.000 kilómetros que separan su ciudad de Lugo para alentar a su equipo. Para que luego pongamos precios desorbitados a las entradas o prohibamos entrar con camisetas por supuestamente incitar al odio. Dicho esto, tengo que presentar a los cracks de siempre. ¿Qué tal, Borja?
¿Qué tal, Jaime? Muy buenas.
Arratsaldeon, Unai.
Arratsaldeon, Jaime.
Lo he dicho bien, ¿eh? ¿Qué tal, Héctor?
Hola, Jaime.
Buenos días, Jesús.
Buenos días, Jaime.
Buenas, Dani.
¿Qué tal, Jaime?
¿Todo bien, Alonso?
Todo bien, Jaime.
Pues ahora comenzamos con el programa, con la sección del Valladolid, Jesús.
Así es, Jaime. El Real Valladolid sigue de dulce con Pecholano en el banquillo. Este sábado el equipo se impuso al Girona por 1-0. El solitario tanto de Monchu adelantó a los blanquivioletas gracias a un despeje erróneo de Reinier y a la asistencia de un incisivo Gonzalo Plata. El ecuatoriano fue un dolor de muelas para la defensa gerundense. Estuvo muy activo durante todo el partido pese a ser incapaz de ver portería. Tras una primera parte muy intensa, el equipo sufrió un bajón físico en la segunda, fruto de la presión tan adelantada que estaba ejerciendo. En la segunda parte, los de Álvaro Rubio, sentado en el banquillo por la sanción a Pecholano, consiguieron aguantar el resultado, no sin sufrir alguna ocasión peligrosa del Girona. Y os lanzo la primera pregunta. ¿Qué os parece la puesta en escena de Pecholano en estos tres primeros partidos?
Pues, vamos, hay que decirlo, bastante bien. 7 de 9, que es lo que importa al final. O sea, no hemos visto un Valladolid increíble, pero hemos visto un Valladolid que bueno, contra el Mallorca... no lo hace del todo mal y le empatan al final del partido. Consigue remontar, se pone 1-2 por debajo y es algo... Era una cuenta pendiente el Valladolid el remontar partidos y se pone 3-2, aunque al final la acaban empatando. Vimos que la Cerámica hizo lo que tenía que hacer, que era empezar ganando y aguantar el marcador, y lo ha vuelto a hacer contra el Girona, a pesar de que yo creo que podía haber empatado perfectamente el Girona. Estamos todos de acuerdo en eso, pero al final también hay que tener esa pizca de suerte o de fortuna que necesitas en estos momentos, y lo han sabido aprovechar muy bien.
Yo creo que la palabra que quiere decir un poco lo que ha dicho Borja, que resume lo que ha dicho Borja, es carácter, que yo creo que es lo que le imprime Pezolano al equipo. Creo que más que de sobra se sabe que el uruguayo lo tiene, porque en Villarreal expulsaron ya 2 partidos, en su segundo partido. Pero creo que el equipo también lo demuestra en el campo y que sale a morder en todas las acciones. Larín pelea todo, pero absolutamente todo, y creo que es el primer defensa del equipo. Entonces creo que el Valladolid ha ganado carácter.
Totalmente de acuerdo, Jaime. Yo creo que en cuanto al juego del equipo o a lo táctico, no se diferencia mucho del Valladolid de Pacheta. Y yo creo que la clara diferencia es en el carácter del equipo. Cómo se lucha cada balón. Por ejemplo, yo he visto un cambio muy grande en el centro del campo con Quique Pérez, que para mí ha estado muy bien en los últimos partidos. Ayer me pareció que estuvo muy bien, y yo creo que el mejor jugador del partido de ayer fue Jongla, que también lo hizo bien con Pacheta, pero Pecholano le ha dado un papel muy importante en el equipo.
Sí, yo creo que el Valladolid, como decís los tres, Pecholano le ha imprimido un montón de carácter, que eso al final se acaba notando en estos partidos. Y los resultados, claro, lleva 3 partidos, 2 victorias, 1 empate.
En lo único que no he estado de acuerdo, de que se ha dicho aquí, es que Gonzalo Plata fuera un dolor de muelas para la defensa del Girona. Para mí, Gonzalo Plata estuvo bien en el gol, lucha muy bien un balón en línea de fondo y la pone muy bien atrás para Monchu. Pero para mí, en la segunda parte, fue inexistente. Yo creo que debería haberlo cambiado mucho antes. Y en la primera parte, pues me pareció un partido estándar de la temporada de Gonzalo Plata en el Valladolid.
Pues yo voy a salir a defender a Jesús aquí. O sea, yo creo que fue un muy buen partido de Gonzalo Plata, sobre todo porque lo puso... lo colocó de media punta al principio. Y eso fue, de media punta y de banda. O sea, estaba un poco liberado. Y creo que le vino muy bien eso. Y en la primera parte hizo mucho daño. A pesar de que estoy de acuerdo que la segunda parte le tenía que haber cambiado bastante antes.
Para mí, yo creo que lo ha dicho Jesús, porque fue de los mejores partidos de Gonzalo Plata esta temporada. Yo creo que sí, en la primera parte es lo que dice Borja, quizás mareó un poquito la defensa, pero estoy también contigo, Unai, porque yo a Plata le pido más. Esos 7 millones y medio...
Iba a decir que fuera ayer el mejor partido de Plata, yo creo que dice mucho de su temporada.
Yo no creo que fuera el mejor partido de Plata, pero yo sí que le considero que un dolor de muelas, porque cada vez que cogía el balón generaba muchísimo peligro, generaba expectación de la defensa rival.
Y porque la defensa no le tenía ubicado, o sea, como no estaba ni todo el rato en la banda, ni todo el rato en el centro, detrás del Larín, al no tenerlo ubicado es muy difícil defenderle. Eso es más buen trabajo de Pecholano que otra cosa.
Luego también la asistencia, pues suma. Y luego, de hecho, creo que, para finalizar ya con Gonzalo Plata, creo que le dieron el MVP del partido, que luego le enfocaron al final del partido en el descanso. Vosotros que estabais en el campo no lo veríais, pero yo sí, que estaba en casa, estaba en el banquillo, le enchufaron y le dieron el MVP. Como ya hemos dicho, pues pudimos ver a un Valladolid intenso y creyente en su presión en la salida del balón de Girona. Durante los 90 minutos el Pucela se mostró muy solidario y eso se demostró con la portería cero, con un gran Jordi Masip y con un Imperial Jamik que se mostró infranqueable para Estuani y compañía. Que por cierto, el Jamik, el central marroquí, sufrió un golpe en el ojo que tuvo que ser sustituido, que perdió la visibilidad. Ante el Girona pudimos confirmar que el técnico argentino confía en Amalá, que volvió a cuajar un buen partido siendo titular y disputando 70 minutos. Con esta victoria, el Valladolid se coloca en 14ª posición, con 5 puntos por encima del descenso. Sin duda, el equipo ha cogido aire antes de enfrentarse al pico más alto de la temporada. En él se enfrentará a Cádiz, Atleti, Sevilla o Barcelona, entre otros. Pero sin ir más lejos, el próximo partido es el más importante, porque es el que está más cerca. Es contra el Valencia, en Mestalla, una auténtica final. Y ahora os lanzo la segunda y última pregunta. ¿Cómo creéis que quedará el equipo en Mestalla? ¿Qué resultado sacará el Valladolid?
Yo sinceramente vaticino derrota. Creo que el Valencia viene muy fuerte después de lo de Elche y va a costar sacar algo. La gente el otro día en el estadio estaba optimista, pero yo creo que derrota justa, tampoco como la del Bernabéu, pero creo que va a perder.
Yo también lo creo. Yo creo que, pero más no por demérito del Valladolid, sino más mérito del Valencia, porque lo que dice Jaime, después de lo de Elche, creo que la gente está enganchadísima porque vienen partidos. Además, creo que después de recibir al Valladolid van a Cádiz y han sacado hoy mismo las entradas y las han vendido todas a los 30 minutos. Entonces, la gente está muy enchufada y no creo que vayan a perder en su casa, sobre todo lo del factor Mestalla es muy importante contra el Valladolid.
Yo creo que el Valladolid está lo suficientemente fuerte como para poder sacar un empate en Mestalla. Yo creo que un 1-1 podría ser un resultado que podría pasar.
Yo también apuesto por un empate y dando gracias, porque vamos, Mestalla se llenará para variar y será muy difícil sacar puntos de allí.
Yo creo que va a ser muy complicado que el Valladolid saque un empate de Mestalla, porque lo que ha comentado Borja, la afición está muy encima, se juega mucho, pero el Valladolid en Villarreal fuera de casa demostró casta, demostró coraje y creo que es capaz de pelear. Yo creo que irá ganando 1-0 y al final empatarán, pero aguantará y yo vaticino un 1-1.
Yo creo que el Valladolid va a ganar en Mestalla 1-2.
Va a jugar con los nervios del Valencia el Valladolid al final, como hizo el Sevilla el otro día en Mestalla, porque como vayan pasando los minutos y el Valencia no se encuentre bien, además es un equipo que como empiece perdiendo, o como no empiece, como en el Sevilla-Valencia, o sea, Valencia-Sevilla, vimos que tuvo para marcar y no marcó y eso se vino abajo. El Valladolid tiene que hacer un partido largo, que se jueguen los nervios, que la gente empiece a estar incómoda en el campo y a partir de ahí pues construir y si puedes marcar, pues mira.
Creo que por ahí puede estar la clave del partido, que el Valladolid tiene que aprovechar la buena dinámica en la que viene y meter en apuros a un Valencia que se le ve que pese a ganar a Elche, que es que ha ganado a Elche, que es que no ha ganado un equipo de media tabla, que ha ganado a Elche 0-2, tiene que aprovechar el Valladolid esa situación y hacerle daño.
Dicho esto, quiero que me deis un porcentaje, esto es improvisado, de salvación del Valladolid. O sea, ahora mismo, ¿cuánto está salvado el Valladolid? ¿Más del 50%? ¿Más del 70% ya lo tiene hecho?
60% digo yo.
70%.
60%, coincido con Jesús.
Yo creo que 50%.
Yo también le doy un 60% y no por el Valencia, sino por el Almería. Y el Español, por supuesto.
Pues...
Bueno, pues eso, que esperemos que la buena dinámica del equipo se extienda y os podamos contar desde aquí la salvación del Real Valladolid.
Ojalá papá Pezolano en las siguientes temporadas meta al Valladolid en Europa como está el Real Madrid en Champions.
El pasado miércoles dio por finalizado los cuartos de final de la Champions League. El Real Madrid venció por 0-2 a un desesperante Chelsea y continúa su camino hacia la final. El conjunto blanco demostró una vez más su veteranía y experiencia en la competición, para llegar a su undécima semifinal en los últimos 13 años. Al igual que el Real Madrid, el Manchester City hizo su trabajo en el partido de vuelta, y ambos equipos se enfrentarán el 9 de mayo en el Santiago Bernabéu, donde el equipo inglés buscará la venganza por el enfrentamiento pasado entre ambos. Por otro lado, tenemos el derbi entre los dos equipos italianos de Milán. Ambos hace mucho que no llegaban tan lejos en esta competición y estoy seguro que nos darán un enfrentamiento de categoría. Real Madrid, Manchester City, Milán e Inter de Milán. El próximo campeón de la Champions League está entre estos cuatro nombres. Y ahora quiero saber vuestra opinión sobre las dos semifinales que han quedado, el paso del conjunto blanco en la competición y cómo creéis que se desarrollarán estos cuartos de final. Estas semifinales, perdón.
Yo creo que el Real Madrid, es bueno que se hable del City como favorito, porque es un papel muy parecido al del año pasado. El Madrid tiene mucho que decir, más de lo que opina la mayor parte de gente del fútbol, y puede pelear bastante al City. Yo creo que el Madrid puede pasar.
Yo creo que la mayor parte del mundo del fútbol le da favorito al Madrid. Más que nada por los antecedentes que hay en Champions, sobre todo la edición anterior. Pero yo, por mi parte, le doy un gran porcentaje de favoritismo al City, que yo creo que este año es el año del City. Yo creo que irá por el triplete e irá por la Champions seguro.
Yo es que lo que creo es que hay dos favoritos. El favorito futbolístico, que es el Manchester City, estamos todos de acuerdo en eso. Y luego el favorito por ser la Champions. O sea, al final, lo que habéis dicho los dos de que la mayor parte del fútbol van a uno a otro, al final creo que todos pensamos lo mismo, que el City es mejor equipo que el Madrid, pero que nunca sabes por dónde te va a salir el Madrid. Entonces, yo la verdad que no quiero ni hacer porra ni saber nada de las semifinales, porque no sé absolutamente nada de lo que puede pasar en esos partidos.
Yo coincido con Borja, creo que por plantilla el City es mejor equipo, pero el factor Champions del Real Madrid creo que va a hacer que al final la balanza se decante y que el Madrid pase a la final. Y respecto a la otra semifinal, creo que va a estar muy igualado también. Es un derbi en Italia y confío en que el Milan pueda pasar y la final sea Real Madrid-Milan.
Yo también confío en el Milan, que ha demostrado que a pesar de que la Liga no está tampoco en una situación muy buena, ha demostrado que puede llegar a semifinales con un equipo bastante joven.
Sí, la otra semifinal, la del Milan-Inter, pues también. Yo creo que va a pasar el Milan por el peso del escudo, de la camiseta y de la historia. En Liga no va tan bien, pero puede llegar a la final de la Champions, sí.
Hace poco leí que en las dos veces, no sé si dos o tres veces que se había enfrentado el Milan y el Inter en Champions, una de ellas en semis, creo que fue en el año 2005, la que luego pierde el Milan contra el Liverpool en Estambul, había ganado el Milan siempre, o sea, el Inter tiene ese peso un poco negativo en cuanto a la historia, y creo que en cuanto a plantilla también tiene mejor plantilla este año el Milan que el Inter, así que le doy quizás 60-40 para el Milan.
Yo también coincido contigo, Jaime, y le daría mayor porcentaje al Milan, al igual que se le doy, lo recalco, al Real Madrid en su semifinal, que sería muy bonito un enfrentamiento entre el Real Madrid y el Milan en la final, para mí.
Lo que quiero saber es lo que opina Borja también de su equipo, porque vamos a pasar a hablar de la siguiente competición europea, que el Sevilla se ha metido en semis de Europa League.
El Sevilla superó al Manchester United por 3-0 en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Europa League. El Ramón Sánchez Pizjuán, una vez más, se vistió de gala para una de esas noches históricas europeas que se van a quedar para el recuerdo. Tras el empate a 2 de la ida en Old Trafford, los ingleses se quedaron sin opciones de pasar de ronda. Así, el Sevilla pasa a semifinales, donde se enfrentará a otro de los históricos del fútbol, como es la Juventus de Turín. Después de una temporada muy compleja en la que el equipo ha estado peleando por la permanencia en todo momento, la llegada de Mendilibar es cierto que ha cambiado los ánimos y que ahora el club está a 3 partidos de poder hacerse con una nueva Europa League y, lo más importante, de poder entrar en Champions sin necesidad de quedar cuartos en la Liga. Además, en Liga los resultados también están acompañando. De hecho, desde que llegó el técnico vasco, los hispalenses aún no han perdido y suman 2 victorias consecutivas ante Valencia y Villarreal. Parece que cada vez que está más lejos la zona roja de la tabla, incluso pueden permitirse el lujo de mirar hacia adelante en caso de ganar al Athletic Club este próximo jueves. Aunque bueno, es verdad que esto ya es un poco más el sueño húmedo mío en este programa. Quería preguntaros, aprovechando que hablamos de esta mejora del Sevilla, por Mendilibar. Os recuerdo que tiene contrato, se vino con contrato de solo hasta junio, después de lo que había pasado con Sampaoli y con Lopetegui, no podía permitirse el lujo el Sevilla de tener un contrato de más años. Pero lógicamente Mendilibar, cuando llegó, dijo que si las cosas iban bien, que es posible que se hablara para una ampliación de contrato. No sé si pensáis que deberían de ampliar el contrato, porque esto, a ver, es muy fácil decirlo ahora que el Sevilla todavía no ha perdido con Mendilibar, pero bueno, hay que pensar que luego habría que empezar un proyecto nuevo con Mendilibar y que igual no es el entrenador que necesita el Sevilla para lo que tiene que aspirar.
A lo mejor es un poco impopular, pero yo no le renovaría, y doy el ejemplo. Creo que es algo similar a lo que va a pasar con Pezolano aquí en el Valladolid. Si finalmente el Pucela consigue la permanencia, a mí no me parece un entrenador para formar un proyecto y empezar la temporada desde el principio en primera con él. Y me parece que le pasa lo mismo a Mendilibar en el Sevilla. Entonces yo no le renovaría porque me parece que ambos entrenadores están un peldaño por debajo de lo que es cada equipo.
Yo no estoy de acuerdo contigo, Jaime, porque si Mendilibar estuviera un peldaño por debajo del nivel del Sevilla, no habría salvado al Sevilla esta situación y le habría clasificado en semifinales contra el Manchester United.
Sí, porque sabe lo que es pelear por el descenso. Entonces, para esta situación sí que vale, pero a largo plazo...
Sí, pero Mendilibar no sabía lo que era pasar a semifinales de la Europa League y lo ha hecho. O sea, yo no estoy de acuerdo en eso, lo que dices tú, porque al final Mendilibar ha demostrado que tiene nivel y que los jugadores confían en él. Y sí que es verdad que igual, si hay una opción de un entrenador, como el caso Iraola en el Sevilla, pues igual te lo planteas, igual no hay que renovar a Mendilibar. Pero yo creo que si salva al equipo, independientemente de lo que haga en la Europa League, merece ser renovado.
Yo no estoy de acuerdo pero con Jaime, pero en la comparación que ha hecho. A mí no me parece que tiene nada que ver lo que tiene Pecholano con el Valladolid y lo de Mendilibar con el Sevilla. A mí me parece que Pecholano podría ser perfectamente el entrenador del Valladolid la temporada que viene por el nivel que ha demostrado y por el nivel que tiene. Yo creo que lo de Mendilibar con el Sevilla va más por su sistema de juego, que no es un sistema para estar compitiendo por entrar en Europa y para pelear eliminatorias de Europa League o de Champions. O sea que yo creo que ahí no estoy para nada de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo con que Mendilibar el año que viene no debe de ser el entrenador del Sevilla.
A mí Mendilibar me encanta porque es que hace un fútbol muy sencillo, muy directo, y para el Sevilla yo creo que es lo que mejor le conviene. Fútbol para salvar la situación en la que estaba sumergido, cerca de los puestos de descenso, y mira, si te da para ganar la Europa League, perfecto. Mendilibar tiene una cosa, que es que siempre va a entrenar igual, da igual al equipo que sea, Sevilla, Eibar, Manchester City, y mira, para acabar la temporada del Sevilla, pues parece que la va a acabar bien, por lo menos salvando la situación. Luego ya, que para empezar una temporada nueva el Sevilla busca otra cosa. Bueno, eso lo determinan los resultados del técnico vasco y ya está. Yo creo que ahora el Sevilla tiene que guardar calma.
Para finalizar, os hago una pregunta parecida a la de la sección anterior. ¿Cuántas posibilidades tiene el Sevilla de ganar la Europa League?
En el estado de forma que está ahora, yo le doy como favorito para ganar esta Europa League.
Yo le doy un 30 o un 25% de posibilidades de ganar la Europa League.
Yo sí que le doy más, yo le doy un 40% de posibilidades de ganar Europa League.
Yo le doy un 50 y el otro 50 se lo doy a la Juventus, por peso.
Yo le doy un 75% de ganar la Europa League.
Pues yo no tanto, quizá un 60, pero creo que Sevilla es el gran favorito.
Me parece que se infravalora bastante la otra eliminatoria. Yo creo que de la Roma y del Leverkusen podría salir el campeón también.
Perfectamente, porque está Xabi Alonso ahí, pero yo creo que se infravalora el Sevilla. ¿Cómo no se infravalora a estos jugadores? Porque vamos a pasar a hablar de jugadores sobrevalorados.
Ya sea por el exceso de marketing, por contexto en el que juegan o por los precios que pagaron los clubes por estos jugadores, hay muchos futbolistas que están mejor valorados por la opinión general que lo que deberían por su calidad. Por eso hemos decidido que hoy cada miembro de esta mesa presentará un jugador que bajo su opinión está sobrevalorado y se debatirá sobre ello. Y por qué no, hoy empezaremos con Borja.
Pues yo voy a empezar un poco fuerte y voy a empezar con Emiliano Martínez, también conocido como el Dibu, porque creo que, bueno, no voy a decir que es mal portero, pero tengo la sensación de que si no hiciera los bailes de los penaltis y los bailes que les encantan a los argentinos, no se hablaría ni la mitad de él. De hecho, me has comentado antes, Unai, lo voy a confesar, que el otro día ha salido del campo, o sea, le han quitado al descanso y sin estar lesionado de nada. Así que, bueno, ahí lo dejo. A ver si alguno me supera a mi jugador sobrevalorado, porque estoy bastante contento con mi opinión.
Sí, es verdad que yo creo que se le ha inflado mucho, pero bueno, para mí tiene mucho mérito la parada que le hace a Kolo Muani. O sea, es una parada que te da un mundial.
Ya, porque... pero,
sí, sí.
Y también el gol de Goche es un gol que da mundial. Y no, por eso no es...
Y antes de la... si me preguntas antes de la parada del mundial, doy la misma opinión. El Diego Martínez estaba igual de sobrevalorado.
Yo compro que estáis sobrevalorado. Que quizás sea el mejor, a lo mejor no.
porque creo que puede sorprender a alguno de esta mesa. Pues si quieres doy el mío, el siguiente, que creo...
Claro, que lo has soltado ahí, pero no...
Incluso puede estar más sobrevalorado que el tuyo, sobre todo en esta ciudad, porque el mío es Son Weisman. Creo que es un delantero que se le compró como la mega estrella, ojo, repito, de la liga austríaca, o sea, el Pichichi con 34 goles de la liga austríaca, vino aquí a España en su primera temporada, la temporada del COVID, y marcó 5 goles en primera, 5 míseros y rácanos goles en primera. En Valladolid se le aplaudió por descender. Luego sí que es verdad que la siguiente temporada marca 20, de los cuales creo que hay alguno de penalti, sí que es verdad.
Sí, pero son 20 goles que ascienden a Valladolid.
Con Jaime Mata se marcaron 34, sí, me parece que fue.
Y Maradona, claro.
Pero aparte de eso, ¿qué ha hecho Son Weisman en primera? En segunda se ha ido al Granada y lleva un gol desde enero. Desde enero.
Yo entiendo que la gente estaba muy agradecida con Weisman por el papel que hizo en segunda división, pero que en el primer tramo de la temporada, que cada vez que saltara al césped se le ovacionara como si fuera Cristiano Ronaldo.
Por eso está sobrevalorado. Por eso precisamente está sobrevalorado. ¿Qué es buen jugador? Sí, es buen jugador para segunda división. Incluso me está extrañando lo que está haciendo ahora mismo. Así que no sé si decirte que para segunda es bueno. Aquí fue bueno porque yo creo que el equipo, el clímax y lo que fuese, le acompañó. Pero
no ha jugado en los últimos dos partidos del Granada ni un minuto. O sea, y vamos, no está ni lesionado ni nada parecido.
Por algo será. Yo creo que se le tiene, sobre todo aquí, un valor superior, igual que a Toni Villa, aprovecho para decir esto, en Valladolid se le quiere más de lo que es.
No estoy de acuerdo con Toni Villa, no estoy nada de acuerdo.
Después de lesionarse el ligamento cruzado anterior y el colateral externo de la rodilla, es momento para venir aquí a decir Toni Villa y su sobrevaloración.
Fui el primero que se levantó en Zorrilla y le aplaudió.
Qué menos.
Pero... para mí es un jugador que tampoco vale para primera. Sí, tiene mucha calidad en las botas y es muy bueno. Tiene un desborde bueno a la hora de tirar. ¿Para qué vale Toni Villa?
Te hemos pedido un jugador, Jaime.
No sigas, Jaime, que acabas rajando del anime.
Según avanzaba hablando del Dibu Martínez, iba a decir, este programa ya lo hemos hecho. Pero bueno. Mi jugador sobrevalorado es Achraf Hakimi, el lateral del PSG. Me parece el jugador del Real Madrid, pues salió del Real Madrid por un precio que a mí me sorprendió muchísimo, que se pagara tanto por alguien como él. Porque ataca bien, pero defender, se vio en la Champions contra el Real Madrid, que teniendo un extremo de primer nivel delante, no dio la talla, se le comió Vinicius. Es verdad que fueron pocas acciones porque Achraf estaba muy ayudado, pero en las acciones de uno contra uno, nada. Y luego que juega en el PSG, es que como que parece que están un poco más protegidos todos los jugadores, pero yo creo que Achraf Hakimi para un Real Madrid no le acabo de ver, por ejemplo.
Estoy de acuerdo con Jesús. Yo creo que a Raf Hakimi se le ha puesto como el mejor lateral del mundo en muchas ocasiones y yo creo que es muy buen jugador, pero para nada me parece que estuviera al nivel, sobre todo defensivamente, de ser jugador del Real Madrid.
Pues a mí sí que me habría gustado ver a Raf Hakimi en el Real Madrid más tiempo porque creo que tenía mucha proyección, aunque luego se ha visto que no ha rendido al nivel que la gente se esperaba, aunque aún es joven y puede mejorar. Pero bueno, entiendo que Jesús esté dolido porque juega en el Paris Saint-Germain, entonces igual hay ganas sobre Achraf Hakimi. Voy con mi jugador sobrevalorado, David Luiz, 36 años, actualmente está en el Flamengo. Es cierto que ahora el nivel que tiene no es nada bueno, está en Brasil jugando, a nadie le importa a David Luiz, si hablamos claro. Pero en su historia, siempre se le ha conocido como un jugador que era buenísimo, un central que defendía muy bien, y yo lo recuerdo por hacer tiros de lejos a una velocidad increíble y marcar goles con Brasil en partidos internacionales. Es cierto que ha ganado títulos, pero a mí me parece que está muy inflado.
Bueno, yo en su momento igual, en el 2014, igual sí se le sobrevaloró bastante, pero yo creo que la gente ya, en la opinión general, yo creo que le tienen por el jugador que es, un jugador bastante limitado. Yo creo que la opinión general está muy, muy en eso.
Yo creo que el argumento se cae en cuanto ha dicho a nadie le importa o le importa una mierda. Ahí está. Suficiente.
Vamos a ver, a mí David Luiz me parece hasta infravalorado, porque literalmente cuando te dicen, dime un jugador sobrevalorado, piensas en David Luiz, y todo el mundo dice que está sobrevalorado, para mí es que le cambia hasta la vitola, lo que decíamos el día ese de Mariano, de todo el mundo, ¿no? Sobrevalorado, y al final es infravalorado. Yo no lo compraba eso, pero me parece que con David Luiz pasa eso. O sea, me parece poco original ese nombre.
Bueno, yo os voy a hablar de otro centrocampista. Para mí el jugador más sobrevalorado es Paul Pogba. Pues un jugador que básicamente se le conoce por hacer una buena temporada en la Juventus, donde se pone a bailar y a hacer dabs y a meter tiros desde lejos. Que es cierto que realiza el Mundial de 2018 que gana Francia
realiza muy buena actuación y también mete goles famosos suyos desde lejos, pero ni ahora, ni actualmente en la Juventus, ni en las temporadas en las que militó en el Manchester United, realizó ningún mérito para ser uno de los mejores centrocampistas del mundo, que es lo que mucha gente decía.
A mí Paul Pogba es un jugador que me sorprendió cuando empezó a jugar, bueno, cuando se empezó a dar a conocer en la Juventus, porque recordemos que estuvo en el United antes, y me pareció un centrocampista que lo tenía todo para triunfar, lo tenía todo. Generó el interés de muchos equipos grandes de Europa, el Real Madrid y el Barcelona, se querían hacer con él. Yo recuerdo el año 2014-2015, que fue su año, y que, cogió el cariño de leyendas como Zidane y, vamos, es que... Pero no sé lo que le llegó a pasar para no llegar a triunfar.
A mí siempre me ha parecido un jugador increíble, Paul Pogba. Yo creo que también lo que dice Jaime antes, de tanto decir que está sobrevalorado, incluso se le ha infravalorado un poco su carrera, tanto en el United como, sobre todo, en la selección francesa. Yo creo que en la selección ha estado muy bien, sobre todo en ese Mundial de 2018. Y para mí, sobre todo, ha sido que las lesiones no le han hecho nada bien a su carrera, y que a mí me parece un muy buen jugador.
Yo no te compro lo de sobrevalorado, pero te voy a decir otro mote que a lo mejor sí que me lo compras tú. Para mí es un jugador de highlights, o sea, es un jugador de verse un vídeo de los mejores momentos. Está rabona, está pegada, ese centro que hace con Francia, que todo el mundo lo hemos visto, pero que no se sabe ni contra quién es. Entonces, es un jugador muy de mejores momentos de Pogba, pero no me parece sobrevalorado.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jaime. Creo que Pogba es un jugador muy vistoso, pero que luego lo que aporta en el campo no era tanto como se decía. O sea, por eso estoy de acuerdo con Héctor, que está sobrevalorado, porque creo que no aportaba tanto al equipo como lo que la gente pensaba de él.
Bueno, y terminamos con mi jugador sobrevalorado, que yo creo que va a dar bastante de qué hablar en esta mesa. Mi jugador es Iker Casillas. Sí.
Venga.
Lo que estoy diciendo.
Sí.
Jesús, ¿por qué te estás levantando y te estás yendo del estudio?
A ver, engañes. Que se me entienda. Con sobrevalorado no me refiero a que sea mal portero. Para mí, Iker Casillas ha sido el mejor portero de mi época de niñez, que me encantaba. Pero yo creo que, sobre todo, porque ha estado en esa época y por la nostalgia se le sobrevalora bastante. Era un portero que bajo palos y sobre todo en reflejos era posiblemente pueda ser de los mejores de la historia, pero que sobre todo en balones altos y en juego de pies se le complicaba muchísimo. Y porteros como de hoy en día, como Courtois o Ter Stegen, no están tan lejos a su nivel.
Pero es que el fútbol ha evolucionado hacia porteros que jugaban bien con los pies. ¿Cuándo un portero en esa época jugaba bien con los pies? Dime uno de esa época que jugaba bien
Víctor
con
Valdés.
Los pies. Pero sí. Porque era el Barça de Guardiola Neuer, que tocaba. Neuer ya es casi después de Casillas. ¿Buffon jugaba bien con los pies?
No. Pero
¿Buffon iba bien por arriba?
Mejor que Casillas, sí.
Sí, mejor sí, pero tampoco era algo que destacase.
No. Pero lo que estoy diciendo es que a Casillas ahora mismo se le recuerda, y en la opinión en general, como el mejor portero de la historia. Y mucha gente lo tiene clarísimo. Y para mí, claro que es un porterazo y estará entre los 5 mejores o 10 mejores de la historia en lo suyo, pero como portero en general, para mí está un poco sobrevalorado.
Como ha dicho Jaime, el fútbol ha evolucionado y es cierto que Casillas con los pies pues era muy simplón, era de llegarle el balón y ver al rival enfrente y pelotazo para arriba. Y luego también hay liadas como la del Mundial contra Holanda y en el 2014. Bueno, y por arriba, pues es verdad que por arriba tampoco destacaba mucho, aparte de, por otras cosas, por la altura. O sea, y que Casillas no era un portero muy alto y eso, quieras que no, pues al final acaba condicionando. Es como Jordi Masip aquí en Valladolid.
Bueno, Ter Stegen tampoco es un portero muy alto y sale bien, bastante bien.
También es verdad.
Por eso uno está en el Valladolid y otro está en el Barça.
Pero bueno, el caso es que yo recuerdo la época en la que Mourinho decidió sentar a Iker Casillas y digamos que la afición de madridista, bueno, estaba dividida por el tema Mourinho-Real Madrid tal. Pero había mayoría en la que decía, ¿cómo vas a sentar a Iker Casillas? ¿Cómo vas a poner a Diego López? ¿Cómo vas a poner a Dan? Que es que...
Claro, pero igual era por algo eso.
Pero ojo, Diego López, que rendía muy bien.
Pero seguro que era por algún tema extradeportivo.
Sí, estoy seguro. Es que, a ver, claro. Yo me refiero más a la sobrevaloración que tiene Casillas en la actualidad. No tanto en esa época en la que yo creo que a Mourinho le dio la pedrada clásica que tenía con un jugador y le sentó. Pero no creo que fuera por algo deportivo.
Si es por tema deportivo, yo no creo que vea un portero con los reflejos que tiene Iker Casillas.
Yo creo que es una falta de respeto decir que Quique Caser está sobrevalorado. Sinceramente, el mejor portero de nuestro país. Yo creo que la gente tiene el cariño que le tiene que tener, ni lo tiene por encima, ni lo, o sea, lo tiene el cariño que hay que tenerle porque es un portero muy importante para nuestro país, que ha rendido a un gran nivel
muchos
años.
Ahí ya te has pasado a cariño, a tema sentimental.
Cariño y respeto por lo que sí, ha hecho, pero Unai está diciendo que la gente tiene por encima.
No, si yo
de
cariño,
lo que ha sido.
Cariño le tengo muchísimo.
Claro, cariño le tenemos todos, pero
igual que dije yo con Andrés Iniesta y en esta mesa se me tiró.
No, pero lo de Andrés
Iniesta. Y me tirasteis de cariño,
ni pies ni cabeza.
Ay, pero tú has dicho, Unai, has dicho que Iker Casillas no estaba al nivel de que la gente decía. O sea, que estaba por encima. Para mí no. Para mí Casillas estaba
por debajo. Se le recuerda a un nivel mayor del que tenía.
¿Mayor?
Sí, claro. Hombre, eso es sobrevalorado. O sea,
no, ya sé lo que es sobrevalorado, Borja. No hace falta que me lo expliques. Lo sé, tranquilo que lo sé.
Yo, sinceramente, te lo puedo comprar hasta cierto punto, pero es que es lo mismo que lo de Andrés Iniesta. Y aquí nadie me lo compró.
Yo creo que no es lo mismo. O sea, no es lo mismo porque Iniesta no está sobrevalorado. Simplemente por eso.
Bueno, esa es tu opinión. ¿Cómo la opinión de vosotros es la que quiero ir ahora en este jugador oculto? Ya sabéis cómo va esto, os doy una serie de pistas, os ponéis todos el micro, recordad, y el que primero lo oya, se le ocurra, que lo suelte.
¿Es del siglo XXII?
He nacido el 15 de septiembre de 1978.
De Michelis.
Pires.
Garay.
Fui capitán y máximo goleador histórico de mi selección.
Drogba.
No. Ronaldo.
Hamsik.
No.
Fernando Hierro.
No.
Eto'o.
No. Pasamos a la siguiente pista. Jugué en el Chelsea del 2000 al 2006.
Arjen Robben.
No.
Anelka.
Scholes.
No. No, ese es del United.
Ah, vale, perdón.
Lampard.
Me sonaba que era inglés.
Lampard llevaba más años, yo creo. Del 2006 hasta el 2009 jugué en el Fútbol Club Barcelona y de ahí me fui al Mónaco.
Fábregas.
No.
Mónaco. No, se fue al Arsenal, Fábregas, ¿no? Sí.
Pues yo también.
Te recuerdo, capitán y máximo goleador histórico de la selección.
Yo hubiera tirado por Fábregas también, ¿eh?
Os doy una pista extra.
¿Pires?
No. Del Mónaco no se lo recuerda, ¿eh? O sea, yo no he recordado que había jugado en el Mónaco este jugador. Pensad la etapa del Barça. Pensad la camiseta que tiene hoy Unai.
3 años en el Barça.
Henry.
No.
Eto'o no, ¿no?
No.
No, Eto'o ya.
¿Jugó en el Chelsea?
Sí.
Chelsea, Barça, Mónaco. Y máximo goleador de su selección, que
Henry
no lo ha dicho.
Larsson.
No.
No has dicho su selección, ¿no?
No, no le ha dicho su selección. Me quedan dos pistas. Creo que esta puede ser determinante si os acordáis. Debuté en mi selección sustituyendo a mi padre.
Kluivert.
No.
Laudrup.
No.
Hostia, no, es que 2006 a 2009.
Pero Jaime,
pero este dato.
Lo tengo en la cabeza, macho. No me sale, lo tengo en la punta.
Es que es el típico dato que ves en Twitter y dices: anda, mira, sustituyó a su padre. Y a mí se me quedó y por eso la he metido aquí. Os doy la última. Esta ya la vais a adivinar, seguro. Nací en Reykjavik.
Joder, vete a tomar.
¿Qué estás diciendo, Jaime?
Reykjavik, Islandia.
Gracias, Unai.
Good Johnson.
Se lo lleva Jesús.
Otro día más.
Se lo lleva Jesús, para variar.
Pero ¿cómo feísimo. ¿Cómo quieres que acertemos Good Johnson?
Pero escucha.
¿Os sabéis todos quién es Good Johnson?
Pero no. Empezando de cero. O sea, no teníamos ni tema.
Yo no sé quién es
Good
Johnson.
¿Cómo no vas a saber quién es? El islandés del Barça, que era la pareja de Dani Elf. Es más, no he metido a Dani Elf. Por ya decir,
pido
rebuscado.
Pido palabra y también pido perdón por la forma tan fea, porque media pista la has dado tú. Porque es que.
Pensé que
el lugar de nacimiento de Good Johnson.
Pero ¿a cuento de qué viene?
Hombre, dime un jugador islandés, aparte de Sigurdsson y de Good Johnson. Dime uno.
Muy bien,
pero ¿dónde nació? ¿Dónde nació?
En Reykjavik, la capital de Islandia. Muy o sea, bien. La cosa es que sepáis cuál es la capital de Islandia.
Geografía ya lo di en la.
¿Tú te crees que yo me voy a acordar en qué país nació Hugh Johnson?
Está dolido, ¿eh?
Hombre, es un jugador. Dime 3 jugadores islandeses. Es que no te sabes ni uno. ¿Seguro?
Claro que no me sé ninguno, pero ni uno.
Un jugador islandés que jugó en el Barça, pues lo tienes que conocer.
Vamos a cambiar.
Poco conocido era Good Johnson, como poco conocido son algunos de los pilotos de la Fórmula 1 que tiene este año la parrilla.
Bueno, Jaime, chicos, después de casi un mes, vuelve la Fórmula 1. vuelvo a hablar prácticamente algo de seguido, después de un mes. La última carrera fue a primeros de abril, el 2 de abril, si no me equivoco. Y como bien sabéis, el Gran Premio de Australia, que ganó Verstappen, una vez más. Fue una carrera un poco loca, pero bueno, hoy venimos a hablar del Gran Premio de Bakú, el Gran Premio de Azerbaiyán, que se celebra este fin de semana en la capital azerí. El viernes 28 de abril tenemos los libres 1 a las 11:30 de la mañana. Tenemos este fin de semana formato de carrera al sprint, lo que quiere decir que el viernes también tenemos clasificación. Ahora comentamos, porque hay cambios con respecto a lo que estamos acostumbrados en los formatos a sprint los fines de semana. Sábado 29 de abril, clasificación para el sprint. Esto es lo que os decía, que vienen cambios a las 11:30. Y luego la propia carrera del sprint a las 3:30 del propio sábado. Y el domingo ya a la 1, la carrera a 51 vueltas. Lo que os decía, chicos, después de casi un mes sin tener carrera, ahora nos quedan 5 grandes premios en las próximas 6 semanas. Tenemos Bakú este fin de semana, luego Miami, luego hay una de descanso, Imola, el Gran Premio de San Marino, Mónaco, de las carreras más bonitas que tiene el calendario, y España, el primer fin de semana de junio, en el circuito de Barcelona-Cataluña. Lo que os decía, vamos a hablar un poco del formato de Azerbaiyán, ya que han cambiado la clasificación de los viernes hasta hace los años que el año pasado y el anterior, 2021 y 2022. Cuando se ha celebrado grandes premios al sprint, la clasificación de los viernes delimitaba la salida de la carrera al sprint del sábado, que delimitaba la salida, el orden que quedaba en la carrera al sprint del sábado, daba la salida para la carrera del domingo. Pues ahora la clasificación del viernes va a valer para la carrera del domingo y se va a hacer otra clasificación al sprint los sábados para delimitar a la carrera, el orden de salida de la carrera del sábado al sprint. Digamos que va a ser un formato como la Fórmula 2. ¿Qué opináis?
O sea, que lo que vale es lo del viernes para la carrera del domingo.
Para la carrera del domingo lo que vale es la clasificación del viernes, lo que se va a hacer.
Pero pues, entonces, lo del sábado,
¿qué lo del sábado es tiene? Otra excusa para dar más show. Para...
Pero sin ninguna función así para la carrera.
Sí, se reparten puntos, pero muchos menos. Se reparten del primero al octavo de 8 a 1 punto. El primero 8, el segundo 7, así hasta que el octavo 1 punto. La cosa es que Liberty Media, que es la empresa propietaria de los derechos de la FOM, que es la Fórmula One Management, ha decidido tomar este formato de Gran Premio para darle más show a lo que vienen siendo las carreras. No sé qué opináis al respecto. Si desvirtúa un poco la carrera del domingo, si le da más emoción al campeonato.
Pues mira, al haber un nuevo formato, habrá gente que está a favor, habrá gente que esté en contra. A mí me parece meter carreras en exceso. Creo que con hacer unos libres los viernes, una clasificación el sábado y una carrera el domingo, yo creo que estaría bien. Ahora, has comentado que se puntúa, que se dan puntos. Me parece que bueno, el Mundial está bastante claro, pero, o sea, el ganador, pero el que se lleve los 8 puntos, que sea Verstappen, por así
probablemente.
Decir, muy probablemente, pues bueno, pues son 8 puntos. El que se lleve uno, hombre, no lo va a notar mucho, pero el que se lleve 8, pues sí, la verdad.
Os decía que había 5 grandes premios en 6 semanas siguientes, pues uno de ellos es Imola, en el cual quieren probar también otro formato de clasificación, que así en resumidas cuentas es en Q1, que son los que salen los 20 coches, pasan los 15 mejores tiempos, salir todos con el neumático más duro, neumático más difícil de calentar, el neumático más lento, y ahí cada uno con su estrategia, que lo quieren probar para ver si hay más disparidad y cumplir ese eslogan de que cualquier domingo pueda ganar cualquiera. La cosa es que luego los 15 mejores tiempos que pasen a Q2 van a salir con medios, o con duros, lo lógico sería salir con medios, ya que es un neumático que se calienta mejor que el duro. Y luego los 10 que se acaban batiendo por la pole en la Q3 acaben saliendo con blandos. Es otro formato también bastante polémico que han anunciado la FOM y Liberty Media estas últimas semanas. Y nada, por último, repasar muy brevemente la carrera del Gran Premio de Australia, que no pudimos después de que fuera el 2 de abril. Tercer podio de Fernando Alonso, ¿qué me decís?
Pues fíjate, este podio no me pilló tan de sorpresa a mí, pero fue muy agradable porque fue otra carrera en la que Fernando Alonso tiró de veteranía y se hizo con el podio. Y bueno, veremos a ver en Azerbaiyán este fin de semana, primer circuito urbano, a ver qué es capaz de hacer Fernando.
Va a ser difícil para Aston Martin ya este fin de semana en Bakú.
Me ha gustado mucho la palabra veteranía porque recuerdo que justo después del choque fue el primero que dijo lo de revisen que no se ha pasado el primer checkpoint, creo que se llamaba, el primer punto de revisión. Sí. Revisen sí, esto porque no vale la carrera. Entonces, veteranía yo creo que es lo que más le destacó a Alonso en esa carrera. Como lo que esperemos que destaque en este TP sea la Grisioneta.
El torneo universitario más esperado de la ciudad de Valladolid ya ha comenzado. En Lagaso, cientos de estudiantes se dan cita cada mañana para disfrutar de una competición única. Los estudiantes de periodismo compiten entre ellos para alzarse con el trofeo, un objetivo que todos los participantes buscan, pero que tan solo un equipo de 8 será capaz de conseguirlo. Cada partido cuenta y la fase de clasificación es más compleja de lo que parece. Las dos primeras plazas clasifican directamente para las semis, del tercer al sexto puesto a los cuartos, y los dos últimos clasificados se despiden de este maravilloso torneo. Cerca de las semifinales se encuentra actualmente la Grisioneta, terceros con 4 puntos. El equipo que formamos parte, todos los integrantes de este maravilloso programa de radio, incluido nuestro responsable, Luis, es el míster que nos va a llevar a la gloria, está en racha. El pasado jueves, estos chicos que han escuchado hablar tan bien sobre fútbol hicieron historia, con una goleada histórica por 5-2 en el primer partido del TP. 3 puntos que reafirman el gran nivel de este equipo, que es sin duda la revelación del torneo y que puede dar la campanada. Los siguientes partidos de esta semana son Fósiles, Valentinaicos y Coca. Si quiero que os mojéis, ¿cómo veis al equipo en esta semana?
Yo creo que los tres rivales quizás a batir a principio del TP eran Yello, Coca y el Lunes de Jarras. Contra Lunes de Jarras se ha jugado y se ha perdido por la mínima, en un partido que quizá no se mereció la
En un partido con demasiadas derrota. Ocasiones.
Y tres palos. Ocasiones.
A favor.
A favor,
por
claro.
Por eso digo que no se mereció la derrota.
Dos goles subieron a muy poco.
Contra Yello se empató, que eran los campeones. Solo queda a priori el coco de Coca. Basta un poco el juego de palabras. Pero a priori el resto de partidos son fáciles.
Bueno, hay que jugarlos.
Fáciles no son ninguno, pero...
Creo que está todo muy igualado, pero sí que es cierto que esos tres, claro.
Yo me quiero colar un poco y quiero decir que sacando 6 de 9 puntos esta semana, yo estaría bastante contento.
Con 6 de 9 estamos en playoff.
Con 6 de 9 se está en playoff y...
Incluso ganando a Fósiles el primer partido, estaríamos muy cerca de playoff porque me sorprendería que todos los equipos hicieran 7 puntos.
También es verdad que a priori los partidos de esta semana van de menos a más.
Sí.
A priori vas del más fácil al más difícil.
Fósiles,
pero
que
luego hay que jugarlo.
Claro, recordemos que ya les hemos ganado.
Este año.
Les hemos ganado, a pesar de que hablaron mucho por Instagram. Luego en el campo no hablaron tanto y se llevaron los 0 puntos a casa. Y veremos si se repite ese partido.
También os digo una cosa. El objetivo a priori es meterse dentro de los 6 primeros en el playoff. Pero ¿por qué no imaginar cosas chingonas y quedar entre los 2 primeros e ir directamente a semifinales?
No hay nada que perder.
No, yo lo dije el otro día.
¿Veis posibilidades?
Yo veo bastantes posibilidades.
Es verdad que ya no depende de nosotros, depende de lo que haga Coca claro. Juniors y Lunes de Jarras.
Lunes de Jarras, sobre
que
todo
de momento
de
van rodando bastante.
Pero para mí pasa por ganar el jueves a Lunes. Vamos, a Coca Juniors.
Yo creo que pasa por lo que haga Lunes de Jarras, porque Coca Juniors no va a perder muchos
puntos. No, por ganar nosotros, más que nada, ganar a Coca Juniors, no. Que es el complicado, y ganar todos los otros.
Primero pasa por ganar a Fósiles, sí.
Porque si no ganamos a Fósiles, ahí está lo que dice Unai. El partido más próximo y el más importante es el de mañana.
Que a mí me parece que han hecho muy buen papel de momento.
Es que el primer partido que jugamos contra Fósiles les ganamos bien, pero es que como hemos visto a lo largo de este torneo están mejorando.
Y nosotros un tramo que sufrimos. Es verdad que no fue nada increíble, pero nos hicieron sufrir cuando apretaron y sabemos que pueden apretar y que no van a regalar absolutamente nada.
Eso es. Yo creo que la Grisioneta va a luchar mucho y muy bien por el segundo máster del TP y a ver si puede ser que lo consigamos.
¿Quién diríais que son los dos equipos que son favoritos para llegar a la final?
Los dos que están en los primeros puestos.
Yo pienso igual que Borja.
Coca y Lunes de Jarras.
Sí.
Vale, pues...
Pues esperemos que sea la Grisioneta al final la que entre directamente a semifinales.
Lo haremos.
Como esperemos que Calienta que Sales entre en todos vuestros auriculares esta semana. Nos vemos en los bares.